O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Viernes 2 de febrero del 2024. ¿Cómo van de tamales y todo eso? Las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esa hora ya son noticia.
Vamos a hacer aquí una entrevista. Sí. Pregunten, o sea, pónganse de acuerdo. 10 preguntas. Hagan una rifa. 10 y cada uno una pregunta. Porque no le vamos a dar. Bueno, sí, tengo un compromiso de una. De una antes de irme. Algunos periodistas, no sé cómo lograron, ya publicaron en sus páginas, son investigadores, mirones profesionales, ya dieron a conocer en sus páginas la portada de mi libro nuevo.
Chiapas es acaso el ejemplo más nítido del fracaso de la política migratoria y de seguridad del gobierno. Lo que hizo el gobierno del PAN, de lo que continúa haciendo el gobierno del PRI y de lo que tristemente también ha seguido haciendo el gobierno de Morena.
Hoy la gente en México se siente más segura en todo el país que lo que se sentía en 2018. Eso no es ni siquiera los números de homicidios o los números de... Es una encuesta que hace el INEGI, un organismo que no tiene que ver con el gobierno.
El segundo día aquí en Nueva York, el día de ayer me reuní con muchísimos mexicanos que trabajan en la central de abastos más grande del mundo aquí en Nueva York. De verdad, lo único que desean es regresar a México con seguridad.
Pensamos, acá estamos dando lucha para sacar a esa corrupta de Xochitl Gálvez que no nos representa como paisanos, como migrantes, no nos representa porque es una ratera y representa a la corrupción.
No es ningún secreto que López y Morena han estado recibiendo recursos del crimen organizado y lavando el dinero de estos delincuentes, pero ahora se confirma desde fuentes internacionales con datos ni más ni menos que de la DEA.
Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Subimos en esta comunidad dos videos del reportaje, del artículo que acabo de publicar. Borraron, quitaron nuestros videos. Así que, bueno, yo los llamo a la calma. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos.
Bien lo ha dicho en reiteradas ocasiones nuestro presidente nacional Alejandro Moreno. México no vive una normalidad democrática. Son tiempos inciertos, adversos, inéditos y complejos.
Vamos a darle a la Ciudad de México, ahora que tiene esta posibilidad constitucional, un himno, el himno de la Ciudad de México.
Esta área que está bajo un puente va a ser un área muy segura. A este bajo puente va a estar transformado totalmente.
A Santiago lo conozco hace más de 10 años. Me pidió algunas cosas. Automáticamente le dije que lo ayudaría en la medida de mis posibilidades.
Bueno, definitivamente nunca he agredido a nadie, pero más allá de que esto se convierta en una cuestión de dimes y diretes, reitero, no hay una sola prueba de que la haya agredido públicamente.
Yo no estoy señalando a la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, que ella sea la responsable de este hecho. Esto yo sí lo quiero dejar en claro.
La música la vamos a tener de Buddy Holly, Richie Valens, de Big Bopper. Se presentaron en el Surf Ballroom del Great Lake en Iowa. Ese fue el último concierto de los tres músicos antes de que el accidente aéreo pues truncara prácticamente sus vidas. Sería una de las primeras grandes tragedias de la historia del rock y hoy estamos recordando su música, su legado y todo lo que hay alrededor de eso. Vamos ya a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que va a ocurrir el próximo lunes, el tema que tiene que ver con lo que sucede en las carreteras y este hartazgo de los transportistas, empresas de carga que ya están cansados de, pues, lo que ocurre en la inseguridad de las carreteras. Hablaremos también en el INE lo que ocurrió hoy con la reunión que plantea una, pues, una jornada democrática segura. Hablaremos también de los toros y de mucho más. Juntos, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Uy, no, pues ya andan muy románticos esta tarde, ¿eh? Ya iniciando el mes del amor y la amistad, febrero. Y bueno, pues con mucha información. Y antes de acudir a ella de lleno, hay que invitar a nuestro auditorio que el Club Universidad, en este caso la Liga Femenil, nos regala boletos para que mañana vayamos a Ciudad Universitaria y apoyemos a los Pumas que van a jugar contra el Pachuca. Pachuca tiene un gran equipo de fútbol, ya lo decíamos ayer en la Liga Femenil. Los Pumas también tienen una escuadra bastante competitiva, así que los primeros que marquen. Los cuatro primeros que marquen, 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91. Los cuatro primeros amigos o amigas que marquen se van a llevar pase doble para que mañana a las 12 acudan a Ciudad Universitaria a disfrutar del partido de la Liga Femenil del Fútbol entre los Pumas de la UNAM y el Pachuca. 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, es parte de un video que se hizo viral y de uno de esta semana, pero hay uno la semana pasada, y hay otro la semana antepasada, y hay uno a principios de mes, y hay otro a finales de diciembre, y ha habido muchos. Muchos quedan grabados porque muchos de los traileros, conductores, compañías invierten también en grabar lo que ocurre al interior de los transportes públicos, del transporte carga, en este caso, transporte de mercancías en distintas carreteras del país, muy particularmente en lo que ocurre en el centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Juan José Rebolledo, asesor de Conductores Federales Unidos. Juan José, qué gusto saludarle, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, a la orden.
¿Qué va a ocurrir el próximo lunes? ¿Qué están convocando? ¿Y qué es lo que convoca y qué es lo que mueve a esa movilización?
Se convoca a través de una coalición de organizaciones diversas de transportistas a nivel nacional, las cuales, por el hartazgo de la inseguridad en carreteras, pues nos hemos reunido y llegamos al acuerdo de hacer una manifestación en la mayoría de las carreteras, principalmente las de mayor problema de asalto, para manifestarnos y exigir que la Guardia Nacional y los propios estados, o gobernadores y policías de los estados y municipios, pues se preocupen por mantener vigilancia permanente en las carreteras y evitar los asaltos y sobre todo pues los asesinatos que ha habido para nuestros compañeros.
Entiendo. Sobre lo que va a ocurrir, ¿de qué manera se están organizando? ¿Cuáles van a ser estos puntos? ¿Cómo van a estar manifestando esta zozobra que viven cientos de transportistas, muy particularmente los que circulan en carreteras del Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo, también alguna zona cercana a la capital de la República Mexicana.
Sí, pues las organizaciones están en diferentes partes de la República. Por ejemplo, desde Chiapas va a haber movilizaciones en marcha lenta. Por desde la parte norte de Sinaloa también vienen compañeros en marcha lenta y en algunos puntos estarán estacionados a la orilla con mantas y información a la ciudadanía sobre por qué el motivo de estar ahí. Sobre todo lo que tenemos bien claro y lo hemos dejado ya acordado entre todos, es no crear bloqueos. Es una manifestación pacífica. Si nos paramos, vamos a estar a las orillas de la carretera. Siempre va a haber por lo menos un carril para circulación de vehículos ligeros, autobuses y vehículos que por el tipo de carga, pues ya preciso dejarlos pasar. Pero la mayoría pues va a estar en esa forma trabajando. El punto principal, digamos, o representativo del paro de la coalición va a ser en el kilómetro 90 de la carretera México-Querétaro, donde hace entronque con el arco norte que va a Puebla. Ahí va a estar la mayoría. Y sí, los demás vienen de sur y de norte. Y también pues va a haber manifestaciones en estados como Nayarit, también en Guadalajara, en León, en Querétaro, y hacia el sur, pues por el lado de Veracruz, sí, Coatzacoalcos, Minatitlán, los que vienen de Chiapas, y se van a ir juntando poco a poco, ahí van a venir en ratos, pues sí, estarán parados a la orilla de las carreteras y en otros ratos irán caminando en marcha lenta.
Y Juan José, Juan José, estamos platicando con Juan José Rebolledo, asesor de Conductores Federales Unidos. ¿Ustedes comparten las cifras que hace unos días dio a conocer la Concamín, entre donde destaca que del 2018 al 2023 al menos 85,000 robos a transportistas se han generado en las carreteras de toda la República, con un impacto muy importante en costos y, por supuesto, también en inversión de seguridad, reaseguros y todo ello?
Bueno, mira, te voy a ser muy claro. No nos basamos mucho en la estadística de Concamín. Nosotros tenemos datos, cada estado, cada grupo de lo que ha sucedido en su región, en su territorio. Lo que menos queremos también es no politizar esta situación. Para nosotros lo importante que es la seguridad y que el gobierno federal, a través de las secretarías que corresponden, sí, nos garanticen la seguridad y resuelvan la problemática del autotransporte, que es bastante profunda. No es solamente la seguridad en carretera, que es lo que nos ha movido a todos.
Claro.
Pero hay muchas cosas pendientes que no se han hecho por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Y en ese sentido, en estos días donde se ha dado difusión a lo que va a ocurrir el próximo lunes, ¿ya alguien del gobierno federal, de los gobiernos locales o estatales se ha acercado con ustedes?
Sí, varios estados y sobre todo las autoridades de gobernación, tanto de los estados como del centro, pues, de gobernación de México, nos han convocado para tener algún tipo de reunión. Sin embargo, pues se les ha atendido en algunas reuniones, pero ellos lo que pretenden es, de alguna manera, pues que evitemos o que se evite la manifestación, pero esto es irreversible. Con o sin acuerdos, nosotros vamos a hacer la movilización.
Pues vamos a estar muy, muy atentos, Juan José, por supuesto, a ver si el lunes podemos hablar con usted para que nos dé un balance, primero de la convocatoria, segundo de la necesidad y la urgencia de respuesta que tienen ante esta demanda muy, muy importante de, no de ahorita, de hace ya algunos años, donde las carreteras del país se han convertido en algunas zonas en una parte muy insegura en el transporte de carga. Juan José, muchas gracias, cuídese mucho y que esté muy bien, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias.
Hasta pronto, gracias. Es Juan José Rebolledo, asesor de Conductores Federales Unidos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y un tema muy, pero muy sensible es lo que está ocurriendo en Tijuana, Baja California. La periodista Yolanda Caballero y todo lo que está alrededor de ella, lo que sucede, los señalamientos y, por supuesto, la agresión que sufrió horas previas a este momento.
Soy Yolanda Caballero, soy periodista desde hace 14 años y quiero contarles que el martes 30 de enero fui injustamente señalada por la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, lo que me hizo sentir vulnerable y expuesta. Como lo he hecho durante los últimos años, me presenté en un evento público fuera de Palacio Municipal para ejercer mi derecho a libre ejercicio periodístico, oficio que, como ustedes saben, en los estados de la República cada día es más riesgoso y que además le ha costado la vida también a otros compañeros.
Bueno, es parte de lo que decía una vez que ocurrió, declaraciones de la propia alcaldesa de Tijuana, del mismo apellido. Hoy esto toma otro sentido porque ayer fue pues incendiado su coche y le aventó una bomba molotov. Rocío Galván, ¿cómo avanza todo esto? La alcaldesa ya también se ha desmarcado del tema. La propia Yolanda Caballero ha dicho, ojo, yo no estoy señalando que lo de ayer haya sido consecuencia o haya sido provocado por la alcaldesa, pero pues hay mucho tema en el que hablar, muy enturbiada la situación. ¿Cómo te encuentras, Rocío? Muy buenas tardes.
¿En qué tal, Jaime? Te saludo con mucho gusto. Pues sí, efectivamente, hoy precisamente Yolanda también volvió a subir a redes sociales como una explicación de lo que pasó ayer, en donde dice que no va a dejar de desempeñar este oficio. Y justo lo que tú decías, la alcaldesa desde el día de ayer, pues por medio de sus redes sociales le dijo que podía diferir de su punto de vista, pero que nunca se ensuciaría las manos atentando contra ella porque es mujer, es madre de familia. Uh-huh. Y bueno, lo que sí te digo es que esta situación fue ayer, justo casi, pues son las 3:19 acá en Tijuana, fue a las 3 de la tarde de ayer cuando ella estaba en una
Rocío,
cobertura.
¿Me dejas brincar el corte y regreso para que redondees esa idea? Permíteme tantito, vamos a la pausa, llega de forma automática, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde, 23 minutos. Rápidamente, Rocío, nos comentabas que prácticamente 24 horas después no hay mucha información al respecto sobre el ataque al automóvil de esta periodista de nombre Yolanda Caballero.
Así es, no hay nada todavía. La fiscal general del estado ofreció que iban a hacer una investigación muy rápida, pero hasta el momento no hay ninguna aclaración. Y pues lo único es lo que tú decías, los factores, ¿no? La gobernadora le ofreció su apoyo, ella ya tiene custodia, Yolanda dice que no está acusando precisamente a la alcaldesa. Uh-huh. La alcaldesa publicó incluso un manifiesto diciendo que es una respetuosa de la libertad de expresión. Y pues estamos esperando todos. Hoy hubo una protesta de periodistas del gremio que está muy afectado por esto. Tú sabes que se acaban de cumplir 2 años de sí. La muerte de Margarito y Lourdes.
Exactamente, inicios de año, hace 2 años exactamente.
Sí, hace 2 años y no se han aclarado las cosas, todavía uh-huh. No sabemos qué fue lo que pasó allí. Entonces, bueno, pues espero que esto no duerma el sueño de los justos, por el bien claro. De todos, ¿no? Para saber de dónde viene este ataque a nuestra compañera Yolanda Caballero. Es lo que tenemos en información.
A nadie le conviene, a nadie le conviene. Gracias, querida Rocío, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Tú también, Jaime, te mando un abrazo, hasta luego. Pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
El Instituto Nacional Electoral y las autoridades federales, en conjunto con pues quien lo solicite, en este caso candidatos, deberán atender solicitudes en materia de seguridad, establecer protocolos. ¿De qué va todo esto? En la línea telefónica se encuentra la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, a quien me da muchísimo gusto poder saludarla. Consejera, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Todo muy bien, con el gusto de saludarte y saludar a la audiencia.
Qué gusto, consejera. Bueno, hubo una reunión virtual entre la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué les compartieron? ¿Cómo se puede establecer seguridad? Sí, para quien va a votar, para quien va a ser votado, lo que va a ocurrir el próximo 2 de junio, consejera.
Bueno, qué importante es este tema de la seguridad. Primero, como nosotros como INE no somos los encargados de dar seguridad, sino otras autoridades del Estado mexicano, lo primero que hacemos es constituir una mesa de seguridad interinstitucional. Ahí estarán presentes pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también estarán presentes pues todas las autoridades que tienen que ver con Marina, Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia. Se constituye una mesa interinstitucional para atender en dos vertientes lo que tiene que ver con el cuidado de la seguridad de las y los ciudadanos y de los actos de autoridad. Por un lado, para ver, pues nosotros empezamos con un operativo de campo que salen pues millones, cientos y miles de personas. En este caso, primero saldrán nuestros capacitadores electorales, supervisores electorales, a un operativo de campo para ver dónde se van a instalar las casillas, quiénes las van a integrar, hacer esta invitación a las ciudadanas y ciudadanos, y ahí pues le damos un seguimiento también en términos de seguridad con nuestra mesa de seguridad interinstitucional. Esa es una vertiente, lo que hace el INE en el desarrollo de los procesos electorales.
En la jornada electoral, ¿no?
Todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, tanto su etapa de preparación como el día de la jornada, y también para los resultados y cómputos, por ejemplo, los debates. Nosotros tenemos que ver todo eso con las autoridades encargadas de la seguridad. Y otro aspecto tiene que ver, pues cuando ya tenemos candidatas y candidatos registrados y ellos tienen necesidad de solicitar la seguridad porque reciben amenazas, por la circunstancia que sea, esta mesa interinstitucional que coordina de parte del INE la presidencia y la secretaría ejecutiva, esta mesa entra en contacto directo porque recibe la solicitud de las o los candidatos o de los partidos políticos, activa la mesa y hace del conocimiento a las autoridades de seguridad lo que están pidiendo para que ellas determinen sobre la base de los análisis de riesgo y el mapeo que se tenga de la incidencia delictiva o el tipo de amenaza que haya, las autoridades de seguridad serán las que determinen qué forma y cómo se les va a dar esa seguridad y las que dispongan en su caso elementos policíacos para poder llevar este cuidado.
Consejera, habrá en este mapeo, me imagino que apenas lo comenzarán a trabajar o comenzarán a idearlo, hay zonas más riesgosas del país que otras y eso es evidente. ¿Eso lo van a valorar alrededor de estos protocolos que se van a estar estableciendo tanto para las mesas receptoras de votos, para quienes vayan a ser las autoridades electorales y también para quienes vayan a hacer campaña en esas zonas?
Pues esa es una actividad que ya tienen analizada las autoridades que se encargan de la seguridad nacional, de la seguridad y protección ciudadana. Ese trabajo, pues ellos lo tienen desde el enfoque delictivo o de riesgo por la incidencia de delictiva. Nosotros lo que tenemos son las rutas como trabaja el instituto para llevar a cabo nuestro trabajo organizacional en el proceso electoral. Y sin duda, pues son elementos que están puestos sobre la mesa y que las autoridades de seguridad pues deben de dar insumos al Instituto Nacional Electoral para poder realizar su trabajo.
Entiendo. Ayer veíamos todavía en estos procesos internos de los partidos políticos el asesinato de Jaime Vera, aspirante a la alcaldía de un municipio allá en Jalisco, el municipio de Mascota, parece, tengo memoria de ello. Por ejemplo, ese tipo de acciones, lo que ocurrió en Guerrero, lo que ocurrió en Morelos, lo que ha ocurrido en Michoacán, ese tipo de actos, ¿cómo poder anteponerse ante ellos, consejera?
Pues mire, yo creo que es importante, por un lado, que quienes reciban amenazas, pues lo hagan del conocimiento, si están dentro de las contiendas electorales, lo hagan del conocimiento del INE, o de los organismos de cada uno de los estados, institutos electorales, para que se activen estos protocolos y nosotros podamos informar de inmediato y se activen todos los protocolos de seguridad que ya se tienen delimitados. Eso es muy importante, que hagan del conocimiento, porque al INE nos tienen que hacer del conocimiento esas situaciones para activar los protocolos, o a las autoridades electorales en general. Entonces, esto, por ejemplo, hoy hubo una reunión precisamente con la presidenta y las autoridades de seguridad en las que nosotros haremos el conocimiento, como siempre lo hacemos en proceso electoral, pues a los partidos políticos estos protocolos para que también ellos pues le hagan de conocimiento a las y los candidatos que existen estos protocolos y que las autoridades los activamos en caso de recibir estas solicitudes.
Estamos platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. Consejera, aprovechando que se encuentra en línea telefónica, las fechas son muy precisas para el proceso electoral en el país. Ayer fue la insaculación de las personas que con nacidos marzo-abril, primer apellido que comience con la letra A, podrán ya participar como funcionarios de casilla. ¿Qué va a ocurrir el 6 de febrero?
Mire, a ver, nosotros el 9 de febrero vamos a salir con nuestros supervisores electorales y capacitadores electorales para poder ir a visitar a todas estas personas, justamente quienes hayan nacido en marzo, en abril y su primera apellido inicie con A, pues salieron sorteados, les vamos a ir a tocar casa por casa porque hacemos un recorrido de más de 12 millones de visitas. Esto es importante porque con nuestros capacitadores electorales vamos a salir a hacer la invitación, pero también se van a empezar a ver los recorridos para ubicar los lugares donde vamos a instalar las mesas directivas de casilla. Entonces, aquí la invitación es, seguramente a todas las personas les va a llegar una invitación y van a llegar nuestros supervisores electorales, capacitadores electorales, a tocar a su domicilio. Aquí es un operativo de campo muy grande, pero son los ciudadanos construyendo de la mano con el INE esta etapa tan importante que es concentrar a los vecinos y a las vecinas que se van a hacer cargo de recibir los votos y de contarlos en las casillas el día 2 de junio.
A esto se refiere el ejercicio que las elecciones en el país las hacen los ciudadanos. Esta es parte de esa narrativa, porque es lo que pasa en la realidad ese día de la jornada.
Sí, y lo hacen de la mano de la autoridad, porque es importante. Nosotros tenemos 300 juntas distritales y 32 juntas locales. En esos lugares, a nivel territorial, se van a estar concentrando los capacitadores y supervisores electorales y a partir de ahí se coordinan para hacer todos estos recorridos. Claro, el ejército ciudadano, como yo le digo, pues son las vecinas y los vecinos que van a recibir, porque nos reconocemos, así está construido nuestro modelo, nos reconocemos ese día de la fiesta cívica, que es el 2 de junio, ahí vamos, se elige a quien quiero que me gobierne, quien quiero que me represente, nosotros mismos como ciudadanos, acompañados de la autoridad, porque nosotros les capacitamos para hacer esa función, entonces esa fiesta democrática la hacemos en conjunto. De ahí la importancia de aceptar la invitación del INE, porque la democracia se recrea cuando estamos juntos y en colectivo. No lo hace una sola persona o una sola institución, lo hacemos entre todas y todos.
Pues mucho éxito, consejera. Son días de mucho trabajo, jornadas me imagino que largas y extenuantes, pero bueno, pues aquí como medio de comunicación muy pendiente y atentos y también ayudando a dar a conocerle a la ciudadanía lo que se está haciendo desde el Instituto Nacional Electoral. Consejera Claudia Zavala, que tenga un excelente fin de semana. Gracias por estos minutos, cuídese mucho.
Muchísimas gracias a usted, Jaime. Que tengan todas y todos muy buenas tardes y pues a recrear la democracia entre todas y todos juntos.
Así debe de ser. Gracias, cuídese y a cuidarla. Y hay que ejercer el derecho de votar. Hay que salir a la votación ese 2 de junio. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. 5:35, la pausa juntos. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Pues seguimos escuchando a Buddy Holly, Richie Valens, todo lo que ocurrió antes de esa terrible tragedia. Ya lo se convirtieron pues en una leyenda de hace ya muchos, muchos años. Y bueno, pues nos siguen acompañando musicalmente hablando. Las corridas de toros, ¿qué va a ocurrir? Ya hablábamos hace unos días con la gente que integra este comité jurídico y además una asociación civil que pues establece comunicación y genera información alrededor de la fiesta brava, de lo que ocurre con los toros. Regreso con Salvador Arias, integrante del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana. Salvador, primero, ¿cómo te encuentras? Es viernes, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para tu auditorio.
Pues ya hablábamos a mitad de esta semana de una decisión de una jueza de suspender las corridas de toros una vez que se había recuperado esta actividad. Hubo un pase que tiene que hacerse en el ámbito jurídico. Tuvieron también las autoridades de la propia Plaza de Toros que ir a tribunales a defenderse. Y hoy les dan la razón y va a haber corridas de toros. Hasta donde tengo entendido, esa es la información, Salvador.
Así es, Jaime. Pues el domingo y el lunes tendremos las corridas de toros, el aniversario de la Plaza México. Pues evidentemente contentos porque triunfó la razón en el Poder Judicial, pero también un poco contrariados por la resolución que en su momento tomó esta juez de distrito, porque como recordarás, hay un amparo anterior que respetuosamente los taurinos lo combatimos por las vías judiciales correspondientes, llegamos a la Suprema Corte. La Suprema Corte emitió una resolución que además se hizo un precedente obligatorio, que en este caso pues la juez decidió ignorar, conceder la suspensión, pero hoy afortunadamente, gracias al gran equipo jurídico de la empresa de la Plaza México, pudimos revertir a última hora.
Y en ese sentido, y una vez viendo el ambiente que existe alrededor de esto, ¿qué no te dice que el día de mañana o en unas horas o pasado mañana o el miércoles, aunque ya se hayan llevado a cabo estas dos corridas, la del sábado, la del domingo y la del lunes, la del 4 y 5 de febrero, un juez o otro juez o otra jueza decidan tomar esto que ocurrió esta misma semana, Salvador?
A ver, es una posibilidad, desde luego, pero a lo que veo es que tenemos un precedente ya establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos concretamente de la suspensión, que en este caso la juez no respetó y que pueden interponerse otros amparos. Otros jueces podrían en determinado momento admitir el juicio de amparo, pero lo de la suspensión era muy claro, que no se tendría que haber concedido. Hoy la resolución del tribunal colegiado fue clarísima en el sentido de que la juez se saltó ese procedimiento, ¿no? Yo sí supondría que la empresa de la Plaza México tendrá que tomar acciones incluso contra la juez.
Y esto es, a ver, ayúdame a entender, esto es tan tan bizarro, por utilizar un término, las suspensiones tan solo se dan en la Benito Juárez. Porque los toros, si alguien puede ir a torear a, no sé, al sur de la Ciudad de México, en esta en este lugar que era de mucha tradición, en la salida a México, a Cuernavaca, al Arroyo, ahí puede haber corridas de toros.
Claro, mira, estos grupos prohibicionistas han centrado su actividad y sus recursos judiciales en la alcaldía de Benito Juárez, bueno, uh-huh, donde está la plaza emblemática del país.
Entiendo. Entonces, todo sigue en marcha. Habrá corrida de toros el domingo 4 y el lunes 5, ya que es el aniversario de la Plaza de Toros. Tengo entendido que con dos grandes carteles.
Por supuesto. Y entendemos que a partir de lo que determinó hoy el Tribunal Colegiado, las corridas que están programadas tendrían que darse sin ningún problema y que ningún otro juez incurrirá en el absurdo que incurrió en este sentido la juez que indebidamente otorgó esta suspensión.
Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que ocurra. Sin duda, pues es muy llamativo, es muy mediático lo que sucede alrededor de los toros, por los que están a favor y por los que están en contra. Y bueno, pues es parte de la agenda informativa. Muchas gracias, Salvador, y pues éxito en lo que venga el próximo fin de semana y el próximo lunes en este feriado, que seguramente habrá un lleno total en la Plaza de Toros México. Gracias, Salvador, cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, a ti por tu interés por el tema. Muchas gracias.
Hasta pronto. Es Salvador Arias, integrante del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra Luis Manuel El Chacho López, gran amigo de este espacio informativo, colaborador, y tiene también sus espacios informativos y de mucha información automotriz en Grupo Fórmula. Chacho, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, mi querido Jaime, me da muchísimo gusto saludarte, muchísimas gracias por esta bienvenida y siempre a tus órdenes para comentar lo que acontece, como tú dices, en el mundo del automovilismo. Y vaya, pues ayer, fíjate,
¿ayer,
que...
¿Ayer, no?
Sí, hombre, tuvimos la noticia del año apenas el primero de febrero, o sea, realmente fue algo muy sorpresivo ver este movimiento contractual que nadie esperaba, o muchos habían a lo mejor soñado en algún momento que Lewis Hamilton iba a correr para Ferrari, pero pues se materializó así, en un abrir y cerrar de ojos. Más allá de lo que puede significar al nivel deportivo, Jaime, uh-huh, ya un poquito frías las cosas. Fíjate que no sé si sea o si vaya a final de cuentas a acabar como uno de los movimientos en el mundo del deporte de más millones de dólares involucrados, porque hoy se supieron algunas cifras que son muy interesantes. Por ejemplo, te pongo este escenario. Uh-huh. Para cautivar a Lewis Hamilton, Ferrari le ofreció una inversión en su marca personal y en la marca de Ferrari de 400 millones de euros. Uf. Para crear lo que se llama, a partir de este momento, a partir de cuando ellos ya empiecen a generar este tipo de productos y cosas que van a llevar este nombre, uh-huh, el Imperio Lewis Hamilton. Entonces, wow, yo no dudo que de pronto pues vaya, tengamos, pues no sé si un sitio de estos de realidad virtual o un...
Sí, para saber de qué se está hablando concretamente, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas.
Pero lo que yo estoy seguro ahorita es que vamos a ver un Ferrari edición especial de Lewis Hamilton. Vamos a ver todo lo que es la memorabilia alrededor de esto, y esto va a ir ligado con el impacto de marca que tiene Ferrari, que sin es duda grandísimo en el mundo.
Oye, Chacho,
segundo,
pero dime, antes de que continúes, tú y en la edad de los conductores de un auto de Fórmula 1, ¿cuáles son los promedios? Porque Hamilton, ¿qué? 38, 39 años, ¿no? Y una apuesta tan con tantos dólares, con un personaje, no, es que no sé si sea para ser un competidor de automóviles, si ya sea grande, si no, vaya, los jugadores de fútbol sabemos cuáles son las edades promedios donde los clubes apuestan muchísimo, muchos millones de dólares, porque son jovencitos que todavía tienen una larga carrera. ¿Lewis Hamilton tiene una larga carrera?
Pues es que, mira, le estás dando al clavo, mi querido Jaime, porque esa es la gran paradoja de este gran negocio, ¿no? Le está invirtiendo Ferrari a un piloto de que va a debutar con ellos a la edad de 40 y que va a cumplir 41 años en su primer año, todo el dinero que no le ha invertido, por ejemplo, a Charles Leclerc o a Carlos Sainz, que son sus actuales pilotos. Sin embargo, la contra o la explicación a todo esto es el poder mediático que tiene Lewis Hamilton, que no lo tiene nadie en Fórmula 1. Lewis Hamilton es el hombre más seguido en redes sociales, es un hombre que toca el mundo de la moda, que toca el mundo de la música, que toca el mundo de las causas sociales. Es decir, se convierte en un eje para la promoción de la marca Ferrari, que es muy importante. Sin embargo, bueno, pues lo están haciendo a corto plazo. Una de las cosas que me parece muy importante en ese sentido, Jaime, es que mucha gente piensa, oye, un piloto de 40 años ya en Fórmula 1, cuando estamos viendo, por ejemplo, que en McLaren el año pasado debutó un piloto de 20 años como Oscar Piastri, y dices, oye, pues este cuate tiene todo el vigor, toda la entereza, toda la fortaleza, toda el hambre que se necesita a esa edad para manejar Fórmula 1, pues sí, exactamente, pero la gran paradoja es esa. Hamilton también lo tiene y es lo que le está ofreciendo a Ferrari, y bueno, pues Ferrari ya digamos que picó el anzuelo y se ha dado esta unión de las dos entidades en Fórmula 1 más importantes o más poderosas que se han visto en este deporte a lo largo de toda la historia. Y déjame continuar rápidamente para que el público se dé una idea de lo que va a significarle a uno y otra parte de las dos entidades. A Hamilton le representa un contrato de su propio salario de 80 millones de euros cada año, más un bono de 20 millones de euros para que él con ese dinero haga lo que quiera en causas sociales, y además los bonos por desempeño. Es decir, si Lewis Hamilton acaba con más de 300 puntos en la temporada, será una cantidad de dinero. Si es campeón del mundo, acabará con otra mayor, en fin, así sucesivamente. Pero además, el CEO, el hombre principal del grupo Fiat, que es a su vez el hombre principal de la escudería Ferrari, que se llama John Elkann, le prometió a Lewis Hamilton que junto con una empresa familiar de él van a hacer un fondo de inversión de 250 millones de euros para poder continuar con las obras sociales de Lewis Hamilton y las obras sociales que hace siempre la escudería Ferrari a lo largo de un periodo de tiempo de mediano plazo. Eso es lo que se sabe en este momento, mediano plazo, digamos 5 o 10 años. Entonces dices, oye, pues es que este es un acuerdo de esos que ya sabes, ¿no? Va a dejar muchísimo que hablar a lo largo del tiempo, simplemente para reforzar la idea y reforzar lo importante que fue el día de ayer. Por ejemplo, Ferrari empezó a las 4:30 de la mañana con un aumento, el tiempo de México, obviamente, perdón, Jaime, con un aumento de 6% en el valor de sus acciones en las bolsas en las que cotizan todo el mundo. Acabó teniendo un valor nominal de 14% al final del día.
No, bueno, esto negocio redondo.
7 billones de dólares en el valor nominal de Ferrari en las bolsas donde cotiza en todo el mundo. Entonces dices, oye, esto no es simplemente le voy a dar a Hamilton el coche para que sea campeón del mundo.
Para que dé vuelta rápido en una pista.
Que rebasa muchas cosas.
Sí, ¿no? Claro. Oye, y ya por último, ¿nos tocará ver a Hamilton vestido de rojo en ese auto en el 2025? Porque tengo entendido, ¿no está amarrado 2025 para Fórmula 1, o sí?
Está en negociaciones con el Gran Premio de México. Yo creo que vienen por muy buen camino, porque
qué bueno.
Lo que he sabido de parte de la gente de Gran Premio de México. Sin embargo, a diferencia de lo que vemos, por ejemplo, hoy se firmó el nuevo contrato de renovación del Gran Premio de Japón en Suzuka y lo hacen por 10 años. Al Gran Premio de México, pues como que le recortan un poquito la cuerda y los acuerdos son por 2, por 3 años, por 5 años. Yo creo que el Gran Premio de México es un gran valor para la Fórmula 1 por la calidad de la afición tiene el Gran Premio. Y yo creo que van a renovar, pero en esta ocasión creo que no se va a hacer una renovación de esas de 5 años. Yo creo que va a ser un poco menos. Yo creo que sí, como tú lo dices, vamos a ver a Hamilton aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez vestido de rojo. Sí, y otra cosa, Jaime, es que si me permites extenderme 30 segundos
más. Sí, adelante.
Te lo pongo y lo pongo para el auditorio Grupo Fórmula en la mesa. Mucha gente me ha preguntado qué va a pasar con Checo Pérez, la salida de Carlos Sainz afecta. Uh-huh. Hoy salió una nota de un periodista, un agente involucrado en Fórmula 1, donde dice que podrían eliminar el contrato de Checo Pérez en el 2025. Mira, yo creo que todo esto son especulaciones, todo esto son rumores. Checo Pérez tiene contrato para el 2024, el presente año está en manos de Checo Pérez. Si Checo Pérez tiene una buena temporada, pues lo van a renovar.
Ojalá.
Si Checo Pérez tiene una mala temporada, pues obviamente el gran riesgo es que no lo renueven. Pero mira, hay que esperar, estamos adelantando cosas a un año y creo que eso nunca es positivo, ¿no?, para tomar decisiones. Yo creo que Checo Pérez tiene la sartén por el mango, yo lo he visto bastante fuerte, bastante sólido, y creo que Checo Pérez hará lo suficiente como para que lo renueven una temporada más con Red Bull.
Ojalá que así sea, Chacho, y estaremos atentos a tus espacios informativos y, por supuesto, a las enormes narraciones que realizas en Fox Sports. Cuídate mucho, Chacho. Un abrazo y excelente
Igualmente,
fin de semana.
Mi querido Jaime.
Hasta pronto.
Un gran abrazo, amigo.
Que estés muy bien, gracias. Es Chacho López, experto, periodista especializado en automovilismo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y Grupo Fórmula tiene una serie de cambios importantes dentro de su parrilla en la programación. Programación que va a estar enriquecida, se va a fortalecer y va a cambiar. Y hoy me da mucho gusto poder recibir a mi compañero, amigo, periodista y conductor de esta casa, Grupo Fórmula, Juan Becerra Costa, que está aquí conmigo. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué gusto?
El gusto es todo mío.
¿Cómo estás?
Querido,
¿todo bien?
Amigo, compañero.
Aquí andamos.
Aquí andamos ya.
Esta es tu cabina de los fines de semana.
Así es la cabina de los fines de semana. Ya llevo un rato acá con el doctor Volavsky, ¿no? Pegándole a través de esta. Si esta cabina hablara, mano.
Uy, no quiero ni imaginarme. Oye, Juan, ¿qué viene para ti a partir de lunes en estas frecuencias?
Un gran compromiso que Grupo Fórmula, de manera muy generosa, me confía que es un espacio a través de esta señal. A partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche.
De 6 a 8.
Así es.
¿Un noticiero con qué características? La radio en la tarde es muy competitiva, pero también muy especial por la gente que nos escucha.
Es un espacio en el que usted se va a enterar absolutamente de todo lo que ha sucedido el día y sigue sucediendo durante el día, porque es una hora en la que las noticias todavía están generando con una enorme cantidad de sucesos. Pero además, esas voces que pueden ayudarnos a entender por qué se dan y a dónde van estas noticias, Jaime, porque las noticias son un síntoma siempre de algo, de un suceso. Y esas voces tienen que ser lo más plurales del mundo. Hay colaboradores de todas las corrientes, de todos los partidos. Aquí no distinguimos. Aquí, como bien dice Fórmula, abrimos la conversación.
Aquí ya pasó la mañanera. Aquí ya hay repercusiones de lo que dijo el presidente. Aquí ya hay declaraciones de lo que sucede en la Suprema Corte, lo que pasa en el INE, lo que pasa también, por ejemplo, ahorita que hablábamos en el ámbito deportivo. Y es un horario donde pasaron muchas cosas, Juan.
Exactamente, es un horario en el que estamos apenas digiriendo.
Exacto. ¿Nos vas a ayudar
el pulso
a entender?
Del día. De eso se trata precisamente. Saber, estar informados, cuáles son los sucesos que han acontecido, pero también entenderlos, comprenderlos y ver, ahora sí que para dónde nos van a pegar, ¿no? O dónde nos van a dejar de pegar. Y esto, pues con una mirada de análisis, con una mirada de conocer a través de los mismos actores de estos hechos qué es lo que sucede. Porque, por ejemplo, el lunes que arrancamos se van a presentar iniciativas del presidente en la Cámara de Diputados. Pues sí, vamos a tener
programón,
aquí a diputados del PRI, a diputados del PAN y a diputados del PRD. Para que ellos nos digan cuál es su postura. Y alguien que analice los dichos por estas personas para poder entender, para poder digerir y ver cuándo son realmente intereses políticos o cuándo son realmente intereses populares.
Juan, ¿te vamos a seguir viendo en las noches en Telefórmula?
Sí, por favor. Okay. De 10 a 11.
De 10 a 11.
Telefórmula, así es.
Telefórmula.
Así es.
Todos los sistemas de televisión restringida, Sky, Easy, Total Pay, Megacable, distintos sistemas de televisión a nivel regional. ¿Los fines de semana vas a seguir también a través de la radio?
7 a 10 de la mañana con otro gran compromiso que me deja un gran periodista.
Que ya les estaremos diciendo de qué se trata.
Exactamente.
Querido Juan, pues te deseo mucho éxito a ti, de verdad, porque en estos meses que nos llevamos de conocer, he aprendido a respetarte mucho y, por supuesto, también a aprender mucho de ti. Éxito en lo que venga éxito para ti, para Grupo Fórmula.
Es recíproco la admiración y enorme el agradecimiento a todas tus enseñanzas.
Y mucho éxito también a Azucena Uresti, que deja el espacio de las 6 de la tarde. Ya les contará en unos minutos mi compañera Azucena Uresti hacia dónde irá. Gracias, Juan.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.